Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves 10 de diciembre. Un momento oportuno, esperamos que sean varios los que tengamos en estas semanas de Navidad y Año Nuevo, necesariamente para enfatizar en el tema de contagio, en el tema de cuido, en el tema de vacunación, que por supuesto es de primer orden aquí y en el resto del mundo. El tema de la vacunación de verdad es el que genera la mayor cantidad de atención en las portadas de los medios de comunicación, porque la carrera busca desesperadamente contar con esta herramienta que ya va marcando pauta, como ustedes lo saben muy bien, por las informaciones va marcando pauta en varias partes. Así que bueno, es un buen momento para encontrarnos de nuevo con el doctor Marco Vinicio Bosa, intensivista del Hospital Calderón Guardia, además vocero, por supuesto, del equipo de la Caja Costarricense de Seguro Social para COVID-19. Uno de nuestros personajes favoritos del 2020, el doctor Bosa, estará en nuestro top, indudablemente, en el mío y en el de ustedes, sin duda alguna. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Vilma. Pues con esas palabras tan agradables, uno quisiera definitivamente amanecer a menudo. Muchísimas gracias. Efectivamente, ha sido un año muy particular, un año muy interesante, en donde hemos tenido oportunidad de aprender muchísimas cosas sobre la ciencia, sobre la conducta humana, sobre la forma en que se desarrolla la vida en sociedad. Y seguimos aprendiendo porque esto definitivamente no acaba, todavía tenemos un largo camino por delante y ciertamente las vacunas es el tema del momento. Ya estaba escuchando que un costarricense allá en el Reino Unido ha sido también vacunado. Y pues las cosas siguen para adelante, hay un rayo de esperanza, pero absolutamente nada sustituye la correcta conducta humana, la solidaridad y la compasión en tiempos de pandemia.
Llegamos al mes de diciembre con una circunstancia que es curiosa. Cada martes, cuando conocemos los números de fin de semana, ya a nosotros se nos hizo digamos normal, entre comillas, encontrarnos cerca de 4,000 casos de un fin de semana. Que pasó, 73 fallecimientos.
Claro.
Y nosotros llegamos a normalizar esas condiciones porque, bueno, pareciera que en la naturaleza humana tenemos la necesidad de seguir pasando la página y hacer como que las cosas no suceden, pero las cosas están sucediendo. Y la verdad que no son como las pinta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que dice que van a brindarnos ayuda para que nosotros tengamos llevar a nuestros pacientes de cuidados intensivos, que porque él tiene muchísimo campo, le sobra el campo, y que entonces que con mucho gusto lo puede hacer. Esas poses populistas que de verdad que no se pueden tomar ni en serio. Lo cierto es que no conducen a mayor cosa que una tal vez consideración anecdótica, pero cierto que aunque tengamos espacio, tenemos que cuidarlos. Tenemos un gran agotamiento del personal, claro, que yo creo que ese es un aspecto que merece una gran consideración. La gente está muy cansada, dispuesta a seguir luchando, pero tenemos que poner de nuestra parte para que haya una, digamos, recompensa adecuada, o la consideración necesaria, más que la recompensa, de que el trabajo que están haciendo nosotros lo valoramos.
Espacio hay y espacio sigue habiendo. El problema, Vilma, como lo estás señalando, no es ese exactamente. No es el hecho de si tenemos o no suficientes camas de cuidados intensivos, que hay que recordar. Tal vez empezar por algunos números, Vilma, que nos puedan ilustrar un poquito mejor esta situación. Costa Rica tiene hasta la fecha un 95% de los pacientes confirmados o diagnosticados por nexo epidemiológico, es decir, el 95% en los hogares. El 95% de los enfermos COVID-19 al día de hoy no requieren de atención hospitalaria, no requieren de un salón de internamiento en cualquier hospital nacional, no requieren de una unidad de cuidados intensivos. El 95% de 170 mil enfermos más o menos que tenemos a la fecha han estado recuperándose en sus hogares, en el lugar donde habitan, fuera del sistema de salud, y en ese sentido entonces no han representado para la caja ningún tipo de agobio, de agotamiento de los recursos ni nada. El 5% de los pacientes son los que requieren hospitalización. Pero entonces estamos hablando del 5% de personas que muestran rasgos de vulnerabilidad, que muestran algunos factores de riesgo, que son mayores de 70 años, que tienen obesidad mórbida, que son diabéticos mal controlados. Y desde esa perspectiva entonces la reflexión no es si el 5% es muy poquillo y que por lo tanto no hay que ponerle atención o que es algo despreciable o que no deberíamos preocuparnos tanto. La tirada es cuando en ese 5% tenemos a gente que todavía tiene tanto que aportar, que tiene tanto que ofrecer, que tiene tanto que compartir, personas que aún tienen dentro de sí la ilusión de un nuevo día, la ilusión de un nuevo proyecto, la posibilidad de trabajar con su familia, con sus seres queridos, con sus amistades, etcétera. La tirada es cuando ese 5% ocupa camas de hospital que podrían dedicarse a otras cosas. Y cuando estoy hablando de cuidados intensivos, estoy hablando del 1% del total de los pacientes confirmados nacionales. Y uno podría decir, mira, pero es que solamente un 1%, volvemos a la misma reflexión. Vamos a hacer esta consideración. Si COVID-19 es una enfermedad que se transmite de persona a persona, si COVID-19 es una enfermedad infecciosa, una gripe tremendamente contagiosa, creo que los seres humanos, creo que los costarricenses tenemos suficiente capacidad para poder comprender que cuando uno ve a alguien engripado, cuando uno ve a alguien enfermo, puede andarle de lejos con el propósito de disminuir el contagio. Y en el caso particular de COVID-19, también tenemos el conocimiento de que hay gente asintomática que podría ser portadora del virus, y desde esa perspectiva entonces, lo lógico es que nos cuidemos. Lo lógico es que no insistamos en ser tan cariñosos, Vilma. Es que somos amantísimos del molote, del vacilón, del abrazo, de la juerga. Y eso está muy bien, eso es muy bello, qué lindo ser así. Sin embargo, en tiempos de pandemia, eso lo que le está produciendo al país es un gran trastorno. Y lo que le está provocando a las familias es una gran debilidad, porque muchos de sus conocidos, de sus integrantes, de sus parientes, están siendo afectados por la enfermedad. Ahora, Vilma, vos decís, bueno, el 95% tiene una gripe leve. ¿Eso de qué manera es preocupante? Desde una perspectiva física, no. Desde una perspectiva biológica, no. Pinche gripe. Pinche gripe, Vilma, que te manda a la casa con una orden sanitaria que incluye a toda tu familia, a toda tu burbuja, y por lo tanto es pinche gripe que saca del ámbito laboral, del ámbito estudiantil, del ámbito productivo, a una familia entera que está ya comprometida y que no se sabe en principio cuántos de esos miembros están enfermos, y tenemos una nueva figura que es positivo por nexo epidemiológico. Es decir, estoy positivo porque mi pareja está positiva. Estoy positivo porque papá que vive en casa está positivo. Estoy positivo porque mi nieto, que se fue para la clandestina hace unos días y llegó feliz y encantado porque se había echado un fiestón con los amigos, desafortunadamente me contagió. Entonces, ahí es donde está el impacto. Ahí es donde está el problema. El problema no es tanto el que hayan o no hayan camas de hospital. Aunque tengo que decirlo que sí es relevante, porque por cada persona que se interna en un salón con COVID, hay un grupo de personas que están dejando de ser atendidas dentro del hospital para estudio, para diferentes tipos de procedimientos, precisamente porque cuando tenés en un salón una persona con COVID, todo el salón tiene que dedicarse a COVID. Uh-huh. De modo que si un salón tiene 7, 8 camas, el simple hecho de que haya una persona con COVID en ese salón impide el ingreso de otras personas que podrían requerir de hospitalización para estudio por problemas en las vías biliares, para estudio por problemas renales, para estudio por posibilidad de cáncer.
Una cantidad inmensa, doctor, de cirugías que si bien es cierto, son electivas, y uno dice, bueno, puede esperar. Ese puede esperar, ¿verdad? Es muy relativo. Normalmente claro. La gente ya ha esperado mucho. Si a usted tiene un padecimiento que no sea, ojalá, una enfermedad terminal, es un padecimiento que limita, limita la condición de la calidad de vida, la desmejora permanentemente. Y entonces, por supuesto que si hay, y como tuvo nuestro querido compañero Eric, al que le mandamos un gran abrazo, un ataque.
Eriquito, pórtese bien.
Casi una peritonitis, porque se
levantó su apéndice,
entonces tuvo que salir en carrera y lo atendieron de inmediato, como siempre, ¿verdad? La gente dice, exacto, wow, qué maravilla. Sí. Lo atendieron y lo operaron, porque pues si no se nos va. Eso es una emergencia que se atiende y que hay capacidad para hacerlo, pero ¿cuántas cirugías de gente que ha estado esperando este año se tuvieron que postergar y se tendrán que postergar y reprogramar a lo largo de próximos años? Es que no son próximos 3 meses.
No, Vilma,
y eso es una consideración que debemos tener en un momento de mucho agotamiento, porque ahora vamos al siguiente punto, doctor. Ahora venía conversando con una amiga en el camino y le decía, mira, es que me voy a ver, dice, con unas amigas que hace tiempo que no vemos. En toda la pandemia no nos hemos visto. Le digo, yo tengo también unas amigas que no nos hemos visto en toda la pandemia. Y como todos tenemos una buena razón, porque uh-huh, no es que sea una mala razón.
No, no lo es.
No, no. El afecto, la necesidad de encuentro.
Está muy bien.
Todos tenemos la buena razón de que, bueno, ya, y como ya pasamos 9 meses sin vernos con nadie, pues ahora que nos veamos para comernos el tamal. Uh-huh. Y ahí es donde está el asunto, que todos tenemos una buena razón
para enfermarnos.
Para contagiarnos, digamos, porque vamos, es que qué difícil, esto es la realidad que tenemos. Entonces nos vamos a encontrar, y yo le decía, te vas a encontrar con tus 6 amigas, y yo me voy a encontrar con mis 3 amigas, y el otro con 6, y el otro con 8, y claro, mis hijos dicen, es que mamá, usted sale demasiado, sí, claro, todos los días.
Claro.
Entonces, me tienen un poquillo de miedo. Porque claro, porque uno tiene muchos muchos vínculos, y esos vínculos no necesariamente tienen la misma condición de cuido, no se sabe. Digo, la gente que me va a ver a mí no sabe si yo me estoy cuidando bien.
Ese es el problema que tenemos, por ejemplo, en los centros de trabajo, porque asumimos que al pasar por lo menos 8 horas al día con los compañeros que nos acompañan en nuestra institución, en nuestra empresa.
Ya somos burbuja.
Somos burbuja y no lo somos, Vilma. Uh-huh. El asunto está, yo por lo menos tengo control de qué hacen las personas que viven conmigo en mi casa. En el sentido, no de que esté yo pendiente de ellos y que yo domine sus actividades, sino control en el sentido de que yo me doy cuenta qué es lo que hacen, dónde andan, cómo se están cuidando y una serie de cosas más. Evidentemente ya en la calle yo no sé qué hace mi familia, pero sí podría asumir que ellos están saliendo de manera responsable. La tirada que hemos encontrado, el problema que hemos encontrado es que muchas personas dentro del ámbito laboral asumen que todos se cuidan exactamente igual, y eso no es cierto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en algún lugar, como ya lo hemos visto, en el que hay varias personas trabajando, por ejemplo, qué sé yo, en un ambiente de farmacia? Uh-huh. Resulta que todos se cuidan montones, la interacción con el público no necesariamente es muy alta, posiblemente en una farmacia de la Seguridad Social o en una farmacia de un hospital privado, pues hay una serie de profesionales y de técnicos dedicados a preparar medicamentos sin necesariamente tener contacto con el público que viene por esos medicamentos. Pero resulta que dentro de ese ámbito hay una gran camaradería, hay una gran amistad. Incluso se sientan a almorzar juntos, se quitan su mascarilla para comer y podrían perder la perspectiva de que tienen que guardar la distancia. Uh-huh. En un momento determinado resulta que uno de ellos tuvo un fiestón familiar, uh-huh. Una de las chicas cumplió 15 años, uno de los chiquitos se graduó de la escuela, hubo toda una celebración, llegaron todos los de la familia, primos, tíos, sobrinos, nietos, abuelos, y fue un fiestón de 20, 30, 40 personas, incluso más.
Sí, ya eso es masivo en estos tiempos.
¿Verdad? Y lo que sucede es que entonces se sientan a la mesa, en la sala y por toda la casa y dicen, somos familia. Y por lo tanto, somos burbuja. No, es cierto. Es un error garrafal. Burbuja es el grupo de personas que cohabitan bajo el mismo techo. Mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis sobrinos no son burbuja mía. Y en este tipo de reuniones familiares deberíamos mantener la distancia, deberíamos mantener el uso de la mascarilla y deberíamos lavarnos las manos frecuentemente. Pero es mal visto. Es mal visto porque ¿por qué si los que están al otro lado de la mesa son mis tíos, voy a estar yo con mascarilla y voy a estar yo lavándome las manos? Lo mismo sucede en los ambientes laborales.
Mal visto en el sentido de que se puede, considerar que desconfío de ellos, que son mi familia. Exacto, y que se ve tan feo.
Oíme, Vilma.
Y pero, eso es lo que percibimos.
Correcto, Vilma, pero entonces, ¿quién entiende? Uh-huh. Está mal visto que yo desconfíe de una persona que es pariente mío, pero esa persona la noche anterior estuvo en una reunión sin ningún tipo de cuidado. Tal vez incluso ha sido una persona joven o una persona no tan joven que fue invitado, lo acabas de decir, por los compas que tenían rato de no reunirse, que en toda la pandemia no han hecho ninguna actividad. Ya llegando Navidad dicen, mira, no nos pasó nada hasta ahora, no nos va a pasar nada, ya la vacuna está en las puertas del país y por lo tanto tenemos ya una posibilidad para hacer las cosas diferente. Reunámonos. En la reunión pasan las diferentes bebidas, pasan las cosas ricas de comer, pasan los pachos, los vacilones, la gente habla en voz alta, cantan, gritan, hacen karaoke, vacilan, agarra de maje al que esté por allá, siempre hay uno que es el que se lleva todas las bromas, etcétera, etcétera. Y en ese ambiente de alegría, de tanta efusividad, de tanta emoción, las personas empiezan a botar gotas de saliva en forma aumentada. Empiezan a generar aerosoles en los que flotan los virus de la enfermedad cuando se trata de un espacio cerrado, obviamente con estos fríos que están haciendo en las noches, Vilma. ¿Quién en su sano juicio va a tener puertas y ventanas de la casa abierta para que todo el mundo se congele? Obviamente vamos a cerrar las puertas, obviamente vamos a cerrar las ventanas, y esa reunión de amigos, esa reunión de compas, esa reunión familiar se convirtió en un ambiente en el que se favorece el contagio, no solamente de COVID-19, de gripes de cualquier índole, de influenza, de parainfluenza, del virus sincicial respiratorio. ¿Qué puede uno sacar como conclusión? Bueno, primero que nada, independientemente del cariño que nos tengamos, independientemente del vínculo familiar, tenemos que recordar que burbuja es el que cohabita conmigo en mi casa. Y ante todos los demás, por mucho cariño que les tenga, por mucho amor que les tenga, yo tengo que mantener las medidas de lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento corporal. ¿Qué viene la foto? Bueno, de ahí, qué tirada, porque cuando vamos a tomarnos la foto, todo el mundo quiere quitarse la mascarilla.
Así es.
Y cuando vamos a hacer el brindis, todo el mundo se acerca porque queremos chocar las copas, queremos chocar los vasos. Y en ese momento alguien habla, todo mundo responde, empiezan a generarse más nubecillas de gotitas con cargadas de virus. Y ahí es donde viene el problema, porque generalmente en este tipo de actividades la gran mayoría de las personas han sido muy responsables, se han cuidado montones, pero siempre hay una o dos personas que son cabezones, necios, majaderos, que hacen lo que les da la gana.
Y hay que tener mucho cuidado.
Y hay que tener mucho
cuidado. Repaso obligatorio, repaso de lección básica, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de esto? Y yo decía, oh, como decía el doctor Salas el último día que estuvimos con él acá, ya está el doctor Salas diciendo la misma majadería de siempre, ¿verdad? Bueno, ahora le toca al doctor Bosa insistir y remarcar. Vea, doctor Bosa, amigas y amigos, la señora Angela Merkel, ¿verdad?, que es una líder mundial tan, tan admirable.
Increíble.
Ella es increíble. Ella dice 590 muertos al día, que es lo que hay en este momento en Alemania, es un precio inaceptable, inaceptable para una sociedad. Y ellos son, vamos a ver, 83 y poco más millones de habitantes, son como 7 veces Costa Rica, 83 millones, y tienen 20,000 casos al día y 590 muertos, van para 600. Ella dice que eso es inaceptable, entonces ella está proponiendo cierre entre Navidad y mediados de enero, un mes entero de cierres. Sí, y entonces, claro, imagínese la cantidad de gente que no quiere, que está opuesta, que no le parece, que ya fue mucho, que ya perdió demasiado, que además hay unos que no, que todo esto todavía es una invención, aunque a usted le parezca ridículo. Uh-huh. Y bueno, es la naturaleza humana. Ni qué hablar de Estados Unidos, ¿verdad? Que es una locura.
Sí, ya eso.
De pierde casos, perspectiva. De incidencia. Es una cosa impresionante. Pero hablamos, digamos, de alguien que es un liderazgo con conocimiento científico, como la señora Merkel, y con determinación en Estados Unidos. Aquello ha desbocado, aunque el presidente Biden tome el poder el 20 de enero, ya va a encontrar la curva en lo más alto y uh-huh. le va a costar mucho uh-huh. Poder bajarla con las medidas que ya está anunciando y con la vacunación en puertas. Pero bueno, el punto venía a colación porque también tenemos que entender y vernos en esos espejos, en esa condición humana de vulnerabilidad que todos tenemos, y que en los países desarrollados, en los menos desarrollados, estamos enfrentando la circunstancia de que esto se tardó demasiado, mucho más de lo que habíamos pensado, doctor, y todavía falta mucho.
Si la señora Merkel está diciendo que 500 y tantos muertos al día no es aceptable para un país de 70 millones de habitantes, para Costa Rica 17 muertos al día definitivamente tampoco lo es. No es aceptable. Vilma, es que estamos hablando no de un terremoto, no estamos hablando de un tsunami, no estamos hablando de que a alguien le cayó un rayo, no estamos hablando de que un bus se fue en un precipicio. Estamos hablando de una enfermedad infecciosa que se contagia de persona a persona. Estamos hablando, Vilma, de una enfermedad que se puede prevenir. Una enfermedad evitable, una enfermedad que puedo no tenerla cuando me cuido correctamente. Nosotros tenemos 9 meses de estar cuidando enfermos en el hospital con COVID. Tenemos 9 meses de estar recibiendo a todo tipo de pacientes, en un momento incluso en el que ha habido transmisión comunitaria, con lo cual quiero decir que hemos recibido pacientes con apendicitis, ajá, que llegan por apendicitis y tienen COVID. Pacientes diabéticos que llegan porque sienten que tiene el azúcar muy alto, efectivamente tienen el azúcar en 500 y tienen COVID. Pacientes que han llegado con dolores de cabeza y dicen, yo creo que es la misma migraña que siempre me ataca en esta época del año, y tienen COVID. Lo que estoy diciéndote es que COVID es la maestra del disfraz, y que una persona puede tener cualquier cosa. Una persona puede ir al hospital a consultar por un uñero que le está doliendo espantosamente. Una persona puede ir al hospital porque le cayó algo en la mano y tiene la uña morada y hay que quitarle la uña. Y esas personas pueden tener COVID. En este momento, hoy por hoy, todos los usuarios del hospital, internos, externos, pacientes, servidores públicos, todas las personas que llegan a un hospital son potencialmente personas portadoras del virus de COVID-19. No podemos tener una discriminación, no podemos ver a la persona y decir, mira, aquí viene esta persona y es claro que tiene COVID-19. No es como la hepatitis que te pone los ojos amarillos. No es como la varicela que
tiene un montón de granos.
La varicela que tiene el montón de vejiguitas con granos después. No es como un sarampión que te tiñe de rojo de pies a cabeza. Esto no se ve. COVID-19 no tiene color, no tiene olor, no tiene ninguna manifestación física que podamos decir, esto es COVID. Muchas personas llegan simplemente a hacer una pregunta. Llegan a preguntar por su pariente, algunas personas llegan a ofrecer un servicio, algunas personas llegan a distribuir la mercadería, los equipos médicos que se están comprando para atender a los pacientes. Alguna gente llega a ofrecer un voluntariado, alguna gente llega a preguntar cualquier cosa. Todos, todos son potencialmente portadores de COVID-19. Uh-huh. Ha habido y hay en algunos sectores transmisión comunitaria. Ha habido y hay en muchos sectores personas que ya no se están cuidando, que han perdido interés. Eso es lo más terrible, Vilma, cuando hay indiferencia y cuando hay ya una asimilación del riesgo, cuando ya la gente siente que no es necesario ser tan exagerados. Es que qué exagerados que son, mira, ni siquiera se saludan. Uno dice, bueno, ¿y por qué no se dan la mano? Dense la mano y luego se la lavan. Correcto, ¿a dónde? ¿A dónde nos lavamos la mano? No siempre hay un lavatorio. Y la otra cosa es que estamos tratando de fomentar que las personas entiendan que es la distancia corporal una de las medidas más importantes. Si vos me preguntás, Vilma, en este momento, ¿cuáles son las medidas de salud pública que mayor impacto tienen sobre la transmisión del virus? Te voy a decir, mantener la distancia corporal y lavarse las manos fuera del hogar, con alguna frecuencia. Evidentemente, si en el hogar hay visitas, pues con mucho más razón hay que lavarse las manos también en el hogar. Donde quiera que haya personas que no pertenecen a la misma burbuja, debería haber un lavado de manos frecuente, debería mantenerse la distancia entre las personas, y por más que nos queramos y por más que queramos darnos un abrazo, por más que sintamos la necesidad de ofrecer cariño, respeto y consideración, este no es el mejor momento. Para los adultos esto nos resulta difícil de asimilar. Para los niños esto se convirtió en la normalidad. Uh-huh. Ellos asumen que esta es la forma normal de vivir. El niño no cuestiona.
Es más fácil para los niños.
Claro, para el niño no hay cuestionamiento cuando le dicen, si vas a salir, te pones la mascarilla. Bueno, es que esa es la regla del juego. Me voy a poner la mascarilla. Y más bien los carambillas son tan simpáticos que cuando uno de ellos quiere salir y no va con la mascarilla, todo el mundo le grita, mascarilla, mascarilla. Papi, vea, Andresito va sin la mascarilla. Y ya hay que regañar a Andresito.
Más difícil con los adultos.
Los adultos somos animales de costumbre. Los adultos estamos acostumbrados a mil cosas. Y cuanto más
por
viejos...
Por eso hay mascarillas que están colgando en las barbillas,
claro,
y hay mascarillas que están
copete,
colgando en las orejas.
De una
hay...
oreja. Mascarillas que andan en la bolsa de atrás del pantalón. O sea, lo que tenemos que tener claro es que muchos adultos, Vilma, han vivido muchas cosas. Uh-huh. Y cuanto más viejo es el adulto, tanto más experiencias ha tenido y ha vivido de todo. Hay gente que ha vivido el terremoto de Limón, hay gente que ha vivido inundaciones, hay gente que ha sido evacuada cuando se desbordan los ríos, hay gente que ha sido evacuada, ¿se acuerda con el huracán? El que afectó Costa Rica, el sector de San Carlos, uh-huh. Ya no recuerdo el nombre.
Otto.
¿Se acuerda la destrucción de esta gente? Tremenda, tremenda. Y de un momento a otro la gente dice, es que cuando yo veo destrucción a mi alrededor, cuando yo veo que mi casa colapsó, cuando yo veo a los animales
muertos. Sí, uno ve el peligro, lo tiene.
Yo veo las cosas, pero ¿dónde veo COVID-19? Y además, Vilma, ¿quién de las familias, de los hogares, está viendo lo que yo veo, lo que mis compañeros de trabajo vemos a diario? ¿Quién está viendo los 30 pacientes pegados a ventiladores mecánicos, pegados a máquinas de sustitución de riñones, las máquinas de diálisis, a las máquinas de aféresis terapéutica? ¿Quién ve a los pacientes sangrando? ¿Quién ve a los pacientes infectados? ¿Quién ve a los pacientes morir? Nosotros los vemos, y por eso somos tan enfáticos, por eso somos tan, tan emotivos a la hora de decir, señores, cuídense. Usted puede tener una pinche gripe, gracias a Dios, qué dicha que fue así. Pucha, qué bueno, qué suerte, por Dios. Enhorabuena. Pero también usted podría ser parte del 5% que va a terminar en un hospital. Y Vilma, no solamente es COVID, es lo que viene después de COVID, porque estamos teniendo en Costa Rica cada vez más personas con estrés postraumático, con trastornos de sueño, con insomnio, con trastornos afectivos, crisis de pánico, después de haber tenido COVID. Porque si hay algo que caracteriza a COVID en este momento, es el miedo que sienten las personas que están en un hospital y son aislados de su familia y son aislados de su vida cotidiana. Yo creo que es parte de la compasión y del respeto que le merecemos a esta gente cuidarnos para evitar que este número de hospitalizados crezca.
8:31, hacemos una pausa, regresamos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía. 8:33, voy a pasar aquí página. El Centro Internacional para la Salud Global es una organización, evidentemente una organización de investigación y no gubernamental, que está constituida por médicos costarricenses, acaba de hacer un estudio de reticencia vacunal. Es bastante obvio que la reticencia a algo es mi indisposición, mi negativa a ser parte de. Bueno, un estudio de reticencia vacunal en Costa Rica lo acaban de dar a conocer, está caliente. Me lo hizo llegar anoche la doctora María Luisa Ávila, a quien se lo agradezco muchísimo, ya se lo acabo de pasar al doctor Bosa. El estudio de reticencia vacunal tiene más de 4,700 personas. Lo que dice es que el 86%, 86.1% de las personas que respondieron a este, digamos, cuestionario, que básicamente hace parte de la pregunta, si usted encuentra en Costa Rica una vacuna o teniendo en Costa Rica una vacuna segura y eficaz, ¿está dispuesto a ponérsela? El 86.1% dijo, sí, me la pongo. Y esto, que es una cifra muy importante, dice la conclusión del estudio, no es sorpresivo, porque en Costa Rica hay una cultura de la vacunación que tiene el producto de la inversión en la educación para la salud de muchísimas décadas. Doctor, es muy interesante que las personas dicen que están dispuestas a vacunarse y que entre aquel pequeño grupo que no está dispuesto a vacunarse se encuentra de todo. Algún claro. que otro trabajador de la salud, claro. alguna que otra mujer, alguna que otros hombres, aunque más hombres que mujeres. Pero una cosa muy interesante, hay personas que no quieren vacunarse y entre esas personas la mayoría no han tenido ningún caso de COVID cerca en su familia. Entonces dicen, no, ¿para qué? Si ya pasó todo este alaraca y a mí ni me ha tocado ni a ninguna de mis amigos y familiares. Lo cierto es que este estudio de reticencia vacunal habla mucho de nosotros y de lo que hay que hacer para educar y ampliar el foco de la determinación de los costarricenses ahora que tendremos, ojalá, en el primer trimestre del 2021, vacunas en Costa Rica.
Lo más interesante de la vacunación, Vilma, es que al principio es una realidad lejana y la gente tiene algún grado de desconfianza, porque oyen que aquella vacuna hizo tal cosa o que la otra hizo tal otra, y en algún momento la gente también tiene pereza de ir a hacer la fila para que lo chuseen y todo lo demás. Sin embargo, cuando la vacuna está disponible y ya las personas tienen directamente la posibilidad de vacunarse, mucha gente dice que sí. Ahora, en esta encuesta de este estudio de reticencia, la gente está diciendo en un 84%.
86.1,
doctor. Bueno, 86.1, imagínese qué excelente cifra. Sí. Sin embargo, yo creo que no somos claros u oscuros. Creo que ese 86.1% no se complementa con algún grupo que dijo no. Ese grupo se complementa con un grupo que dice tal vez, otro grupo que dice no sé, otro grupo que dice no estoy seguro, que más o menos es el del tal vez, y hay un pequeñísimo grupo que va a decir que no, que yo no definitivamente. Al final de cuentas, Vilma, sucede que más del 95% de las personas seleccionadas para vacunar aceptan la vacuna. Y eso es fantástico, eso es magnífico, sobre todo porque vamos a hacer el esfuerzo de identificar, de priorizar aquellos grupos poblacionales que deben ser vacunados de primero. Vamos a tener la oportunidad de identificar adultos mayores que requieren de la vacunación. Habrá que identificar adultos en edad productiva que requieren de la vacunación y habrá que identificar profesionales que trabajan con público que están expuestos a una gran cantidad de usuarios y de clientes que definitivamente deberían ser vacunados para permitirles seguir adelante con su trabajo de una manera más segura.
Doctor, reportó Pfizer en Reino Unido que hay dos personas que tenían problemas alérgicos, trabajadores de la salud, hicieron algún tipo de reacción, digamos, inesperada frente a la vacuna. Entonces sí. Ellos dijeron en un comunicado que lo que recomendaban era que personas con procesos alérgicos o con historial clínico de alergias no se vacunaran. Eso no implica...
Estaríamos dejando de vacunar a la mitad de Costa Rica. Y
es que eso es lo que le quería decir, porque nosotros vivimos en el trópico, tenemos cualquier cantidad de alergias tropicales,
todas.
Entonces, eso no implica que la vacunación es peligrosa, que la vacunación es contraproducente.
No.
Esta es la vacuna de Pfizer. Pues evidentemente nosotros vamos a tener, ya lo sabemos, la de Pfizer, la de, vamos a ver, la de AstraZeneca
y
vamos a tener, no sé si es Moderna, porque nosotros, por el mecanismo de COVAX Facility, no sé si vamos a tener vía Organización Mundial de la Salud, que ahí nos quedan como, me parece, 1,000,000 de dosis, no sé de cuál vacuna será.
Tendremos
pero en todo
alguna.
Caso, eso no significa que las personas alérgicas no se pueden vacunar.
No, las personas alérgicas deben vacunarse.
Sí.
Deben vacunarse. Alergias hay de todo tipo. Hay alergias respiratorias, hay alergias cutáneas, hay alergias a las comidas, hay alergias a los animales, hay alergias a los productos químicos, hay alergias a los perfumes. Miles de alergias diferentes.
Sí.
Entonces, tenemos que ver de qué se está hablando. Lo que sí se recomienda es que cuando una persona ha demostrado desarrollar alergias a otras vacunas, habría que ver cuáles son los componentes químicos de esta vacuna en particular para darle un antialérgico asociado a la vacunación. Lo primero que tenemos que recordar, Vilma, es que las vacunas pueden producir algunos efectos secundarios. Por ejemplo,
como todo.
Como todo en la vida. Exacto. Es que hasta subirse al bus da efectos secundarios, por Dios, porque si alguien va tosiendo te hace bañado de pies a cabeza. El asunto está en que, por ejemplo, Vilma, le voy a contar un par de anécdotas. Cuando a mí me pusieron la vacuna de Neumo 23, lo que me dio fue dolor en el brazo.
De neumococo.
El de neumococo, la vacuna que
sí,
evita que tenga
el
brazo adolorido,
porque
como
no
si
lo
se hubiera exacto, como si se hubiera llevado ahí un golpe y el dolor del hombro baja hacia la mano. Y eso en un día con acetaminofén pasó. Ya está, se eliminó. Otro día me vacunaron con otra, fue la tetravalente para la influenza y lo que me dio fue cansancio. Mucho cansancio. Entonces simplemente traté de descansar un poquito más, traté de disminuir el ritmo de trabajo de ese día y las cosas pasaron sin mayor problema. El asunto está en que hay gente que desarrolla irritación en el sitio de vacuna, hay gente que le pica el brazo un poquillo donde lo vacunaron como consecuencia del líquido, hay gente que puede hacer un poquitito de calentura, lo que llamamos una calenturilla de pollo, ¿verdad? Una febrícula. Hay gente que lo que va a tener es algún tipo de reacción inusual. Para todo existe respuesta, para todo existe tratamiento. Así que pensar en los posibles efectos de la vacuna como una razón para no vacunarse es un error. La vacuna tiene que ser demostrada como segura y la vacuna va a salir al mercado ya con este papelito que viene incluido dentro de los medicamentos, que dice, bueno, las personas que se pusieron esta vacuna han tenido dolor de cabeza en un 0.03%, han tenido picazón en un 0.00001%, han tenido un poquito de calentura en el 0.003%.
No es más allá.
No, la otra cosa que tenemos que hablar, Vilma, y que tiene que quedar claro, es que el hecho de que haya vacunación no significa que todos nos vacunemos al mismo tiempo. Hay un proceso de vacunación, hay un tiempo de vacunación durante el cual todos tenemos que seguirnos cuidando igual. Hay una posibilidad muy alta de que se vacune con anticipación a los profesionales de los hospitales y de las clínicas.
Claro, claro.
Hay una muy alta probabilidad de que se vacune primero a los adultos mayores, sobre todo a aquellos que muestran factores de riesgo incrementado.
Y centros de larga estancia, como
centros
decía
de larga
también
estancia.
El doctor Salas.
Entonces, esto significa que la fuerza laboral, que la juventud no se va a vacunar en un primer tiempo. Uh-huh. Esto significa que la juventud tiene que seguirse cuidando, que la fuerza laboral de 20 a 60 años de edad tiene que seguirse cuidando, porque mientras esperan que al abuelo lo vacunen o mientras esperan que a papá o a mamá que tiene cáncer lo vacunen, puede llegar la enfermedad al hogar. Uh-huh. Como transmisión de uno de estos chicos que se va para la Cali de noche, que hace un fiestón y al día siguiente llega portando el virus.
Y otro que no va a ser objeto, digamos, de atención primaria en temas de la lista prioritaria de vacunación va a ser el grupo de las personas que ya tuvieron COVID, como claro, nos consultaba nuestro querido oyente, claro, amigo Johnny, que le mando un gran saludo.
Hay que tomar en cuenta que este virus todavía nos está enseñando muchas cosas, Vilma. Todavía no tenemos todas las respuestas. Vea, por ejemplo.
Pero esos ya están, digamos, de alguna manera inoculados.
Vea qué interesante.
Porque ya tuvieron COVID.
Exacto, pero ¿cuánto va a durar la inmunidad de esta persona? Aún no lo sabemos. Vea qué interesante, por ejemplo. Varicela, todo el mundo sabe que da una sola vez. Uh-huh. Ahora, después de muchos años de observación y de estudio y todo lo demás, ahora sabemos que la varicela puede repetir. Y precisamente por esa razón, los profesionales de la salud que trabajan en hospitales, sobre todo aquellos que trabajan en alto riesgo, como los que trabajan en emergencias, están siendo vacunados contra la varicela, aunque ya hayan tenido varicela en su vida, porque puede repetir. Entonces, la varicela, ¿cuántos años tenemos de conocerla? Más de 60, 70, 100, 200 años tenemos de conocer esta enfermedad. Y ya estamos aprendiendo esto en la última década. Uh-huh. Lo que estoy tratando de decir es que con COVID-19 todavía tenemos mucho que aprender. Sabemos que hay una primera vacuna, pero no sabemos si tendremos que revacunarnos en menos de 2 años o de 3 o de 4.
¡Oh! No lo sabemos. 8:45, hago la siguiente pausa y vengo con algunas consultas.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:47. Estos minutitos que nos quedan, que son poquiticos, hagamos respuesta cortica a ver si nos da chance, unas preguntas. Dice Esteban, ¿qué pasa si a una persona, esto es muy interesante, qué pasa que a una persona le tienen que poner 2 dosis de la vacuna, pero en la segunda dosis no le ponen la que era, dice él, sino que le ponen otra? No sé cuál es su temor, pero la vacuna es una sola, doctor.
No, la vacuna básicamente depende de la marca, porque hay varias tecnologías para vacunar. Generalmente lo que se hace es registrar cuál es la vacuna que se pone en la primera dosis y después de eso se repite la misma vacuna en la segunda dosis. La pregunta es muy interesante.
La vacuna es siempre la misma, tiene la misma,
correcto,
potencia, es que necesita,
correcto,
2 dosis para, y no se la ponen de una sola vez porque es fuerte.
Porque se tiene que dar tiempo para que con la primera vacuna el cuerpo genere cierto grado de anticuerpos y con la siguiente vacuna se potencia la producción de anticuerpos. Es como esperar que el cuerpo genere defensas y darle una segunda dosis para que agarre más fuerza todavía.
Es impresionante, ¿verdad? El desarrollo
el cuerpo humano es bello, es misterioso y es mágico.
Una pregunta muy recurrente es si una persona que tuvo COVID puede captar el virus nuevamente, no desarrollar la enfermedad, pero sí estarla pasando a otros sin darse cuenta.
Correcto, y esta es una de las preguntas más valiosas e interesantes que podemos responder, porque El hecho de que una persona haya tenido COVID no lo exonera de cuidarse y de cuidar a los demás. Aún las personas que han tenido COVID tienen que seguir manteniendo la distancia, tienen que seguir usando mascarilla, tienen que seguirse lavando las manos, porque si fuera del caso que entren en contacto nuevamente con el virus, pues es muy probable que no vayan a tener la enfermedad nuevamente, pero sí es probable que actúen como transporte para que el virus pase a otra persona.
Don Giovanni, con mucho respeto, por supuesto, como siempre, vamos, es que él está un poco molesto porque dice que por qué primero van a vacunar a los que no han tenido pandemia, porque están trabajando desde la casa, haciendo las citas médicas por teléfono y recibiendo salario completo. Él se refiere obviamente a trabajadores de la seguridad social, y a los demás, a los que estamos trabajando, nos van a mandar de últimos. Este es un tema ético muy determinante. Uh-huh. Es como el Comité Nacional de Vacunación, no es el doctor Salas o el doctor Román o don uh-huh. Marco Bosa, ¿verdad? Uh-huh. Que dicen a mí sí y a usted no.
Correcto.
¿Cómo es que en los países, digamos, se organizan seriamente los sistemas uh-huh. de salud, por lo menos el nuestro, por dicha que es muy serio, uh-huh. para decir... Estos van primero y estos van de segundo y estos de tercero y estos van de últimos.
¿Qué está haciendo el Reino Unido? Está vacunando a personas mayores de 70 años. La primera mujer vacunada, 90 años.
Sí.
La segunda persona, un hombre de 80.
Winston Churchill.
De 80 años.
Sí,
el asunto está, Vilma, en que el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud tiene una tabulación nacional donde se registra todos los factores de riesgo de todas las personas que han sido contagiadas y sobre todo el análisis de cuáles personas son las que se han complicado. En este momento en Costa Rica, de todas las personas que tienen COVID, se complican con mayor frecuencia las personas mayores de 70 años, las personas que tienen obesidad mórbida y las personas diabéticas que no han tenido un buen control de su diabetes. Uh-huh. Ya con eso, tenemos una serie de criterios para establecer quiénes tienen prioridad. Uh-huh. Ahora, dentro del sector salud, ¿quién tendría prioridad? No los muchachos que trabajan, por ejemplo, en reparación eléctrica, no los muchachos que trabajan con tuberías, no los muchachos que pintan en los hospitales, no los muchachos que cuidan los jardines o las áreas verdes, uh-huh. no van a tener prioridad probablemente las personas que trabajan en una oficina sin atender público del todo, van a tener prioridad aquellas personas que atienden pacientes.
Claro, obviamente.
El servicio de emergencias, el servicio de cuidados intensivos, los servicios de hospitalización.
Claro, eso es muy importante. Es que el señor tal vez tiene una idea equivocada,
claro,
de que usted está sentado en un escritorio, pero eso no es así.
Las enfermeras y los técnicos que trabajan en el centro de equipo esterilizando materiales no tienen contacto con pacientes.
Sabemos que la vacuna es una herramienta, una poderosa herramienta del arsenal. Pregunta a alguien aquí si usted sabe del descubrimiento en Atlanta de un antiviral para COVID. Hay muchos que se han ensayado, algunos no resultaron como se esperaba, pero él dice que este parece ser bueno.
Los antivirales son una falacia, los antivirales no son la solución para este problema. La solución para el problema de COVID-19 es la conducta humana. Entiéndanme, por favor, existe cura contra el COVID y se llama aparato inmune. En Costa Rica, más de 150,000 personas se han curado de COVID en sus hogares con limonada y con sopa de pollo. Uh-huh. Existe la cura contra el COVID.
¿Qué es el COVID?
No existe, uh-huh. es el aparato inmune. La cura contra la enfermedad es el aparato inmune.
Así es.
Lo que no tenemos, Vilma, es el conocimiento ni la capacidad para detectar cuáles personas son del grupo de enfermos COVID los que se van a complicar y que van a requerir hospitalización. Ahí es donde necesitamos tener más sabiduría. Ahí es donde necesitamos información científica. Si yo supiera qué características tiene una persona que se complica, antes de que se enferme, yo ya le estaría vacunando.
Claro.
Y ya una vez enferma, le estaría dando el tratamiento necesario para evitar que llegue a grados de complicación.
Personas con VIH, doctor, 30 segundos.
Personas con VIH
que han recibido retrovirales, ¿son prioritarios independientemente de la edad?
Eso depende del grado de control que tengan y depende de la forma en que viven y depende de su entorno social. Cada persona tiene que ser valorada de acuerdo a sus propias necesidades. Hay personas que viven con el VIH, que tienen una carga viral cero, gracias a un control muy riguroso y estricto.
Yo ya me está corrigiendo aquí don Alfredo, qué dicha que me están poniendo atención. Es que dije que se llamaba Winston Churchill el segundo, no, se llama William Shakespeare. Me equivoqué de personaje.
Cierto.
se llama sí, William Shakespeare.
William Shakespeare.
Yo me enredé con Winston Churchill.
Y le dicen Bill.
Sí, sí, gracias por corregirme, gracias doctor por venir, aquí sí quedan bastantes consultas.
Qué pena, pero
saludos
bueno,
a todos, de verdad.
Ya
el otro jueves tendremos vacunas también, hablamos de vacunas el otro jueves. Saludos a todas las personas que nos escribieron. A la don Angelo dice que tiene conocido una persona que le dio dos veces COVID en menos de 4 meses.
Sí, es posible.
Es posible. Uy, no, pero eso sí es sacarse.
Es posible,
mucho la lotería.
Pero eso es sacarse la lotería. De hecho, está en que COVID no produce en todas las personas el mismo grado de inmunidad.
Qué lindo, Esteban dice: yo trabajo en la primera línea de batalla. Un saludo al comandante Bosa.
Ay, hijo
de
mi alma.
Doctor, feliz Navidad.
Feliz Navidad, Vilma.
Se le quiere mucho aquí.
Muchísimas
en esta
gracias,
casa
igualmente.
De Colombia, ya aquí donde usted hizo sus pininos en Salud para Todos.
¿Cómo no?
Y ahora tiene un doctorado no solo en medicina, sino en manejo de medios.
Yo creo que esta silla tiene mi nombre, ¿verdad?
Sí, yo creo que usted va teniendo ahí activo propio.
Esta esquinita de esta silla tiene
mi suya,
nombre.
Es suya, doctor, con todo cariño. Gracias por su trabajo, por su entrega, por su dedicación, por su empatía y por su amistad.
Muchísimas feliz gracias, Navidad. Vilma. Feliz Navidad también a todos los que nos están escuchando y que sus hogares sean grandemente bendecidos y que todas sus metas y sus sueños sean una realidad. Que la estrella del niñito Dios esté siempre brillando muy por encima de
bendecidos
su hogar.
Bendecidos y muy asépticos y limpiecitos.
Y a cuidarse.
Manos y todo.
Aquí no es a celebrar, carajo, es a cuidarse, carajo.
Carajo, a cuidarse mucho. Gracias, pásenla bien. Hasta mañana, chao.
Hablando claro, hablando claro.